Desde el 2005, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, el Instituto Nacional de Colonización pasó por un proceso de reestructura y para algunos también de revitalización. Entre otras cosas, entró fuertemente en el mercado de tierras, además de las 500.000 hectáreas que ya tenía. Colonización compró unas 100.000 hectáreas más en los últimos 10 años. Hoy hay unas 3.300 familias colonizadoras, pero además se abrió la cancha para otros grupos que participan en distintas modalidades. Hay cerca de 150 instituciones o gremiales que explotan de forma conjunta la tierra. Sin embargo, también han aparecido cuestionamientos sobre algunos colonos que podrían estar explotando la tierra sin cumplir los requisitos. Es una cosa que ha sucedido históricamente. Y se mira con particular desconfianza a algunos colonos que además son políticos entre los que hay intendentes y legisladores. Vamos a hablar de estos y otros temas con la ingeniera agrónoma Jacqueline Gómez, que es presidenta del Instituto de Colonización, que ya está con nosotros. Bienvenida, ¿cómo anda?
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Estábamos hablando de que en realidad Andrés Berterreche, el antiguo presidente, deja su cargo en el año 2013 y entra enseguida Gómez. Esto porque uno podría pensar que el presidente que asume elige a gente que le parece importante tener en determinados entes, como por ejemplo colonización. En este caso, Gómez viene del gobierno de Mujica y continuó con el gobierno de Vázquez.
Sí, es así exactamente. En la medida que Berterreche dejó la presidencia, fue sugerido mi nombre, Mujica en ese momento aceptó la propuesta, y bueno, y después se continuó la actividad en la presidencia del instituto durante este gobierno de Vázquez.
Uh-huh. Decíamos que uno no tiene por qué hablar de política con gente que preside entes, sí. Pero sí saber el perfil político, Frente Amplista, sí, con claro. El corazón en el MPP, por decirlo de alguna forma, porque no puede es orgánica.
Ser. Puede ser. Uh-huh. Y Frente Amplista seguro, o sea, nosotros somos cargos de confianza política, somos elegidos por el Poder Ejecutivo, y bueno, es el Poder Ejecutivo es el que nos pone en ese cargo y el que lo pone y que lo saca, ¿no? Y sin ninguna duda soy del Frente Amplio y sin ninguna duda, digamos, trabajando la línea que definieron los gobiernos que tú citaste el 2005 como periodo donde fueron los cambios políticos, digamos, y de ahí en adelante el Instituto generó una línea de trabajo que más allá de los presidentes y de cómo está constituido el directorio, porque somos 5 integrantes en ese directorio, ha continuado una línea, una definición política y una línea de trabajo que se marca claramente en los planes estratégicos que hemos tenido todos estos años. Ha tenido una continuidad dentro de la gestión del Frente Amplio, el Instituto de Colonización, que se pauta claramente en los objetivos que nos planteamos, las prioridades que definimos, de qué población atender, cómo trabajar y cómo mejorar y gestionar al Instituto de Colonización, que es una definición bastante importante para el gobierno en términos generales.
¿De dónde venía Gómez antes de asumir como presidenta?
Yo trabajé fui subdirectora del proyecto Uruguay Rural, un proyecto financiado por el FIDA en el Ministerio de Ganadería, y después en la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, que es una institución que se creó nueva en el 2000, bueno, lo creamos en el presupuesto del 2005, pero se formó en sí mismo en el 2009. Uh-huh. Tuvo, digamos, presupuesto, se puede decir.
Uh-huh. De estas 3.300 familias colonizadoras, ¿cuántas aparecieron a partir del 2005 y cuántas familias había antes de 2005?
Tú hiciste una diferenciación que está bien correcta, ¿no? Las 3.000 y pico de familias son, estamos hablando de emprendimientos, unidades de producción familiar que pueden ser propietarios o arrendatarios, y hablaste de otros 150 experiencias que son grupales. En esas otras 150 experiencias que son grupales, que son accesos colectivos a la tierra, hay más de 2.000 familias adentro de esos emprendimientos que podían ser organizaciones, sociedades de fomento, pero también son grupos organizados de asalariados rurales y productores familiares. Por ejemplo, del 2010 al 2015 accedieron al Instituto de Colonización 1.500 familias, ¿no? En el marco de las experiencias individuales y las colectivas. Estaríamos hablando que en el 2005 acá estamos en el entorno de las 2.500 familias que accedieron a las tierras del instituto. Ahí capaz que me gustaría hacer una aclaración.
Pues se puede decir entonces que antes había mil familias.
Lo que pasa
es
que las 2.000 familias serían 5.000 y pico de familias en total en las tierras del instituto, ¿no? Algunas están en emprendimientos de unidad de producción familiar y otras están en emprendimientos de unidad de producción familiar y en emprendimientos colectivos. Mm. De esas, estaríamos hablando que en el entorno de las 2.500 accedieron a las tierras a partir del 2005. Ahí me gustaría hacer una aclaración que está vinculado a cómo acceden a la tierra, que del 2005 acá la definición política fue realizar llamados abiertos. Es muy excepcional la adjudicación directa, y si se hace una adjudicación directa es a una organización, a un sindicato, a una sociedad de fomento, ¿no? Es una cosa que se toma muy de forma muy particular. Y se han hecho, en todos los casos, llamados abiertos donde la gente se postula, digamos, al Instituto de Colonización, y se hace un proceso de selección donde empezamos con una declaración por parte de los aspirantes, una preselección, una entrevista en profundidad de cada uno de ellos y de sus familias en el territorio, un chequeo de información secundaria a través de las mesas de desarrollo rural o de las organizaciones, para después recién hacer el proceso de adjudicación. O sea, ha existido un cambio. Esas 2.500 familias accedieron mediante un mecanismo que determina también una gestión transparente y una forma de cómo concebir el acceso a la tierra en condiciones de igualdad de todos los que quieran acceder, y sin ninguna duda priorizando a los sectores más vulnerables, que son los productores familiares y los asalariados rurales, que también es una definición que tomamos en el 2005.
¿Esa prioridad se da a través de qué requerimientos, por ejemplo? Es decir, cuando uno...
Cuando uno
prioriza a los sectores más vulnerables, sí. Es decir, ¿cuáles son los requerimientos más o menos, o los básicos, como para decir, bueno, estos están en el grupo de prioridad?
Perfecto. Asalariados rurales, bueno, son trabajadores dependientes, es bastante sencillo de calificarlos. Son personas dependientes que en realidad se da mucho entre la gente que trabaja en las estancias y... incluso en algunos otros emprendimientos de la zona del sur, que son trabajadores dependientes que reciben un sueldo y que eso es muy fácil de documentar. Después, por otro lado, los productores familiares. En el 2009, el Ministerio de Ganadería, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, hizo una definición de lo que es un productor familiar, que a través de esa definición de productor familiar se aplican un conjunto de beneficios: reducción de los aportes patronales, acceso a políticas del Ministerio de Ganadería. Ahí tenemos una definición clara que está vinculada en relación a... hay un valor límite que son las 500 hectáreas con EAT 100. De ahí para abajo, el otro factor que corta es la mano de obra que contratan, que no puede ser más de 2 asalariados rurales permanentes o tantos jornales. No vivir a más de 50 kilómetros del predio y tener un ingreso que está vinculado a las 14 BPC, o sea, da un valor de ingreso que no podría ser superado. Entonces, dentro de ese marco se seleccionan. En general, la gente que accede al Instituto de Colonización está en los estratos más de abajo de esa definición de productor familiar. También esta definición de productor familiar tiene algunos cambios de acuerdo a los rubros, los apicultores, ¿no? Pero bueno, como las variables van cortando, superficie, mano de obra asalariada o distancia, y los ingresos que son determinantes, ¿no?
¿Cuánto es la cantidad de hectáreas que se le puede otorgar a una unidad de producción familiar?
Depende del emprendimiento. La unidad de producción se define en función de las características productivas que tenga el campo y del rubro que se vaya a desarrollar. Pueden existir emprendimientos de producción ganadera de 200, 300 hectáreas y emprendimientos de producción hortícola de 10 o emprendimientos lecheros de 90. También esas 90 hectáreas. Bueno, es un parámetro técnico, pero siempre están vinculadas al índice de productividad de los campos, claro, y a las condiciones que tengan para llevar ese rubro. Eso hablando en unidades de producción familiar, donde se va a instalar la familia. Que un otro criterio que no les dije era gente joven, hemos priorizado, la verdad, sí, en todos estos últimos años.
Y familias.
Y con gente a cargo, o sea, pensando también en poder trabajar el relevo generacional, que para el Instituto de Colonización y para el agro en general, el tema del relevo, quién viene atrás, digamos, y quién se va a quedar trabajando en las tierras, es un factor bastante de mucha fragilidad.
Entonces, para imaginar en el campo de, por ejemplo, la ganadería, que el máximo de hectáreas rondaría las 300 hectáreas, por
sí,
ejemplo.
Sí, puede ser. Puede ser que haya algún campo que tenga menor índice de productividad que la unidad de producción sea mayor. Esta es la política que llevamos del 2005 en adelante. Dentro del instituto existen otros predios que pueden tener 700 hectáreas en manos de un solo productor, ¿no?
Pero eso es políticas previas a 2005.
Claro, que no fueron adjudicadas durante el 2005. Lo otro que me parece ahí importante es en las experiencias colectivas. Nosotros generamos unidades de producción que pueden estar en el entorno de las 500, 600 hectáreas Depende, ¿no? Depende del índice de productividad, del territorio en el que nos encontremos, o incluso de 200 hectáreas, que por ejemplo en Canelones hay algunas experiencias bien claras con la Sociedad de Fomento de San Ramón, que se entrega y es un campo que tiene mucha capacidad de producción y de generación de forraje, es un banco forraje. Ellos ahí generan alimentos que lo distribuyen a los productores que tienen unidades de producción individual, ¿no? O sea que a veces la experiencia colectiva es el espacio donde se apoyan las unidades de producción familiar que maneja cada uno de los productores que... Y en otras oportunidades, el emprendimiento de producción familiar es el ingreso de su sistema de producción de esas familias. Eso ocurre bastante más en el norte, donde en general hay menos productores pequeños y donde en realidad el rol de un campo colectivo en el Instituto de Colonización es el proyecto productivo que tienen, más allá de su fuerza de trabajo que venden cotidianamente.
A ver, si no me confundo, el Instituto Nacional de Colonización nace en la década de los 40, en el 48, año 48, ¿no? Estamos hablando de gobiernos vallistas, impulsando, supongo, una idea que nunca se logró concretar mucho en Uruguay, más allá de el sector granjero en Canelones, de los minifundios, ¿no? O sea, el Estado intentando ayudar a que las familias o los grupos de familia se instalen en pequeñas áreas productivas, fomentando un poco la subdivisión de la tierra, ¿no? E intentando apoyar al trabajador rural con diferenciaciones de precio, con el Estado apoyándolo. Y de alguna manera para, bueno, no sé, una mejor explotación agropecuaria en base a familias más necesitadas de una ayuda, ¿no? Esa es como, me parece, la idea original del Instituto Nacional de Colonización. Ahora bien, hay otorgamientos de tierras que a veces rondan 1000 hectáreas, que muchas veces son adjudicaciones directas, que se hicieron antes del 2005, lo que estoy diciendo, o sea, que no... Y muchas veces son personas que también ya tenían campo, ¿no? O sea, ¿en qué momento desde la fundación de este instituto se distorsionó la idea? O mejor dicho, capaz que el instituto nació con esta idea, pero siempre estuvo distorsionada.
No, el instituto se crea en 1948 con una ley que en realidad es revolucionaria, pero para su época y para esta época, en realidad. Es una ley que plantea todos los aspectos de la vida, todos los aspectos del medio rural, que piensa, digamos, en las condiciones de vida de la gente y que no solo habla de la producción. Entonces, y habla de lo organizativo también, los emprendimientos colectivos, habla de todos los procesos que hacen a la construcción de una sociedad en el medio rural. Cuando se crea en el 48, también estaba pensada para fortalecer la erradicación en el medio rural, tejer también esas redes que permitan el mantenimiento y en cierta forma, la construcción de una sociedad en un territorio que también tenía otros niveles de exposición, y también pensando la mejora de la producción, ¿no? En un momento capaz que era necesario promover el desarrollo productivo. Ahora, durante muchos años se creó en el 48, pero viene de anteriormente de la sección de promoción y fomento del banco hipotecario, donde se hacían créditos hipotecarios y se vendían tierras en cuotas y a un precio bastante diferencial, una política, digamos, de compra de tierras con un nivel de subsidio interesante, digamos, y que la gente iba comprando en cuotas. Entonces esa cartera de tierras que venía del banco hipotecario es la que crea la base, digamos, física del Instituto Nacional de Colonización.
Pasan directamente a Colonización.
Sí. Entonces, esa es la primera base física, ¿no? Todos sabemos que en el Uruguay el registro de tierras, digamos, el registro, existe desde 1943. O sea, que en el momento que se crea el instituto, las tierras ya tenían título de propiedad, se sabía de quiénes eran, ¿no? Entonces, para poder avanzar en una política de tierras, el Instituto de Colonización, en todas las épocas de la historia, tuvo que adquirir tierras, ¿no? Empezó con la base del banco hipotecario, pero para continuar había algunas tierras en manos del Estado que en algún momento algunas pasaron y otras no, y después tuvo que ir comprando tierras.
Eso, comprando siempre a precio de mercado.
Siempre
sin ningún
a precio
tipo
de mercado, porque la propia ley de colonización plantea que se compra, se llama por artículo 35, entre un negocio entre dos privados, uno vende y otro compra, antes de que se concrete el negocio tienen que ser presentados al Instituto de Colonización y nosotros tomamos el lugar del comprador en las mismas condiciones de pago, de plazo, en las mismas condiciones, al mismo precio. Precio y plazo, cumplimos con todas las obligaciones que habían acordado entre privados. O sea, eso también es un buen mecanismo de protección del mercado de tierras, porque nosotros no salimos a negociar, no salimos a comprar, que hoy tú decías que incluimos 100.000 hectáreas en estos años, más de 100.000 hectáreas en estos años, y eso también hace a que esa protección de no intervenir en el mercado, digamos, me parece es una cosa sana en un país que es agroexportador y que en realidad la tierra tiene propiedad, digamos.
¿Pero en qué momento se desvirtuó?
Lo respondemos después de la tanda. Hacemos el corte porque hay varias preguntas sobre ese tema, aparte con los casos mencionados por el semanario Búsqueda hace algunas ediciones atrás.
Estamos hablando con Jacqueline Gómez, que es presidenta del Instituto Nacional de Colonización. Estamos conversando con Jacqueline Gómez, que es la presidenta del Instituto Nacional de Colonización. Y Juanchi le hacía la pregunta, un poco de historia sobre el instituto, que comienza en el 48, pero tiene un antecedente unos años antes. Y cómo en algún momento se desvirtuó la entrega de tierras, ¿no? A personas que quizás no cumplían con los requisitos del espíritu original de la ley que creó este instituto, ¿no? De personas que no tenían posibilidades de acceder a tierra si no fueran mediante este mecanismo. Y hubo un desvío en su espíritu original en algún momento, desde el inicio no quedaron muy claras las competencias del instituto y fue por eso que los sucesivos presidentes tomaron a discreción estas decisiones.
No, yo creo que las competencias del instituto estaban claras desde el 48, porque la ley es muy clara en casi todos sus aspectos. Lo que sí me parece que durante todo el primer tiempo, primero cuando se votó la propia ley en el Parlamento y en la propia discusión parlamentaria, se decía, bueno, aprobamos la ley, pero no le damos los recursos. En un país donde en realidad toda la propiedad de la tierra estaba definida, ¿no? Porque si el registro de tierra empezó en el 43, estaba definido quiénes son los propietarios de la tierra, eso significaba que no podías seguir avanzando la política de tierras más allá de la cartera que traías del banco hipotecario. Eso por un lado. Igual, en síntesis, no les puedo dar el momento concreto, pero les puedo decir que desde la dictadura militar del 73 hasta el 2005... el Instituto de Colonización vendió 21.000 hectáreas. Eso es un dato que habla de cuál fue, en vez de comprar tierras, vendió tierras, ¿no? Y bueno, y un dato capaz que es bastante grueso, que del 2000 al 2004 se compraron 45 hectáreas. Capaz que una unidad de eso, 45 hectáreas, es ni una explotación lechera. Es
2000 al 2004.
2000 al 2004.
No, puede entender que está del 2002 al 2004, en plena crisis.
En todo
no,
ese periodo no, y si, se no vendieron.
Se pero los dos años antes.
Se compraron 45 hectáreas y se vendieron 11.764.
Claro.
¿No?
O sea, en ese periodo.
Más que negativo.
En ese periodo, 2000 al 2004.
Y en ese momento hubo también hubo un momento de intención de cierre, digamos, del instituto, que en realidad no se cerró por la movilización de los funcionarios de la Universidad de la República, de actores políticos, digamos, que estaban de acuerdo en mantener la institución. Eso llevó que en el 2005, cuando llegamos al Instituto de Colonización, tuviésemos una situación de tener un conjunto de tierras vendidas a otros, sociedades anónimas, figuras legales que no están contempladas en la ley de colonización, o sea, acciones que estaban totalmente incorrectas dentro del marco de la ley, porque no se le puede vender a una sociedad anónima, se pueden vender solo a personas físicas, ¿no? Hay figuras a las que no se pueden trabajar. Teníamos un conjunto de tierras vendidas a sociedades anónimas y a esas figuras legales. Tuvo que hacerse una ley en el 2007 que regularizase todas esas ventas que se hicieron durante años y que no se registraron en el Instituto de Colonización, porque no se podían registrar tampoco, eran incorrectas. La decisión del gobierno del 2005 podría haber sido declarar nulo todos aquellos negocios porque estaban fuera de la ley, o decir, bueno, a ver, queremos reconstruir esta institución, lo que tú dijiste es una reorganización de todo el instituto, y en el 2007 se tomó una decisión de hacer una ley que regularizase todas esas tenencias de tierra y que la gente viniese al Instituto de Colonización y registrase.
¿Qué pasó con los que tenían registradas sociedades anónimas?
Se validaron
las sociedades anónimas o se obligó a pasarlas a personas físicas.
Se validaron los negocios de venta. Entonces eso significaba que terminaba siendo una sociedad anónima titular de una tierra afectada a la ley pero en el marco, digamos, de la información que manejaba el instituto. O sea, requirió una ley para poder regularizar eso, porque hacerlo de otra forma por vía administrativa era ir en contra de la ley 11.029, que es la ley de colonización. Eso no es porque nosotros estemos de acuerdo, digamos,
y eso fue una, como una decisión de alguna manera condonatoria, ¿no? De una irregularidad.
Fue una decisión de protección del instituto. No había forma de llegar en el 2005, que tenías un conjunto de situaciones, menos del 50% de los colonos con los colonos al día pagando la renta, con un conjunto de tierras vendidas que no estaban ni registradas dentro del Instituto de Colonización, y salir a dar por nulos todos los negocios que se hicieron era una mayor fragilidad que la que ya tenía el Instituto de Colonización.
Sí, era iniciar también seguramente toda una serie de procesos judiciales,
que no, porque lo importante acá es proteger la institución y tener realmente una herramienta que permita una política de tierra de largo plazo. Esas situaciones que se convalidaron en el 2007 se fueron regularizando. Cada vez que una sociedad anónima vende una tierra, el que va a comprar primero tiene que pasar por el Instituto de Colonización. El instituto tiene que decir, ¿es perfil, no es perfil colono, puede comprar o no la tierra? Y si no tienen perfil colono, y si nosotros, para el directorio del instituto, es estratégico comprar esa tierra, nosotros somos nosotros los que vamos y compramos esa tierra.
Y ya no la puede comprar una sociedad anónima.
Eso
anulado.
Eso no ocurre, digamos, más.
Claro.
Después, por otro lado, teníamos otras situaciones, ¿no? El tema de la renta, que es un componente. El instituto se financia con su propia gestión. O sea, si nosotros no hacemos, porque una cosa puede ser la crisis del 2002, ¿no? Que tú planteabas recién, que los colonos no pudiesen pagar la renta, que hubiese alguna dificultad en el agro, que existió todo el tema del endeudamiento, que también lo atacamos en el 2005, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que el endeudamiento del instituto no era del 2002. Teníamos deuda de 6, 8, 10 años, que eso habla de la gestión del instituto, ¿no? Entonces, si nosotros no hacemos... Si no tenemos claridad, digamos, en la importancia de la gestión del instituto en lo que refiere a las rentas, pero en lo que refiere a todos los aspectos, desde el administrativo de no venderle a una sociedad anónima hasta hacer un procedimiento transparente en un llamado abierto, ¿no? Entonces, pero en las rentas, por ejemplo, el hecho de que la mayor parte de los colonos estuviesen con un nivel de endeudamiento altísimo, con muchos años sin pagar la renta, determinaba que si tomamos una decisión a rajatabla, varios
pero
de los colonos
eso.
Tenían que salir.
¿Qué porcentaje, de los colonos pagan hoy la renta?
Estamos con el 76% de los colonos al día y todos los otros, la mayor parte, con un proceso de refinanciación que se va pagando. Se hizo un proceso de refinanciación en el 2008 y se terminó de concretar en el 2009, que permitió a la gente que en realidad estaba con disposición de pagar, ¿no?, hacer un reperfilamiento de la deuda para poder pagarlo en 15, 16 años. O sea, entonces, lo que sí hoy, el 76% de los colonos están al día. El resto de los colonos que no están al día tienen una propuesta de refinanciación. Y los que no están al día no tienen propuesta de refinanciación, tienen un proceso de juicio. Porque la obligación de pagar es una obligación. Todos sabemos que la renta del instituto son el 50% del valor de mercado. El que ellos cumplan con la renta también es la oportunidad de que otras familias puedan seguir accediendo a la tierra, porque es lo que da la facilidad de que el instituto siga funcionando.
Y tiene más garantías y protecciones, ofrece más garantías o protecciones el Instituto Nacional de Colonización de alguien que en realidad le pidió un préstamo al República, entonces de pronto deja de pagar y lo ejecutan. Más allá que en Uruguay las refinanciaciones del agro son mucho menos ejecutoria que...
El instituto tiene una característica bastante negociadora, digamos, ¿no? Lo que eso no significa que no tomamos decisiones, ¿no? Del 2005 acá han salido un montón de gente de las tierras del Instituto de Colonización por no tener perfil, porque no cumplen con las rentas, porque incumplen con el cuidado de los recursos naturales o incluso porque no residen. No residen ni su rubro principal de ingreso es la producción agropecuaria. Han pasado un conjunto de casos en todos estos años de historia.
Bueno, vamos ahora a explicar. Establece la residencia. La residencia, ¿qué es lo que establece? O sea, que uno tenga que... ¿Cuáles son, vamos a decir...
Vivir hasta 50 kilómetros de
la
tierra.
Claro, nosotros tenemos ahora en el 2009 una definición del Ministerio de Ganadería que habla de los 50 kilómetros. Y tenemos un cambio también en la ruralidad, ¿no? O sea, hay mucho más movilidad, una forma más fácil de vivir en un centro poblado y trasladarte a tu lugar de trabajo. O sea, si estamos hablando de una explotación lechera, seguro que vas a tener que vivir ahí,
claro,
¿no?
Sí,
pero
sí,
en realidad lo que sí, claro, lo que sí nosotros entendemos, somos bastante de analizar la situación de la residencia. La residencia está pautada como una obligación en la ley y es una de las causales de rescisión. El tema es cuando nosotros adjudicamos una tierra a una familia nueva y esa familia, esa fracción tiene vivienda, casa, ahí no hay cómo no tenés que ir a residir, porque en realidad nosotros no podemos tener una infraestructura del Estado uruguayo presente ahí con una casa y todo para ser subutilizada. Entonces, bien, si tu decisión es no residir, bueno, ya salís del juego de la selección, porque vendrá otra familia que quiera residir. Tenemos situaciones que tenemos que contemplar en colonos que ya tienen más años, o si tenemos una fracción sin vivienda, no vamos a obligar a hacer una vivienda si vive a 15 kilómetros en un poblado Mevir o en una casa de... No tenemos esa lógica, ¿no? Ahora, tenemos situaciones, tampoco podés no residir en el campo y vivir a 400 kilómetros de la fracción.
Lógico.
¿No? Mm. Porque eso ya deja de ser...
Y colonización.
Claro, sí, deja, ¿no?, de ser colonización.
El semanario de búsqueda publicó un informe señalando que 3 intendentes y un senador del Partido Nacional explotan tierras de colonización. Pablo Caram, intendente de Artigas, que explota un predio de 707 hectáreas en ese departamento y paga una renta anual de 416 mil pesos, según informaba el semanario. Enrique Antía, intendente de Maldonado, que tiene un predio de casi 50 hectáreas y paga por 78 mil pesos anuales. Fernando Echeverría, intendente de Flores, con casi 90 hectáreas y 126 mil pesos anuales. Y el senador Álvaro Delgado, del sector Aire Fresco de Luis Lacalle Pou, que explota un inmueble de 339 hectáreas en Paysandú, por el que paga 370 mil pesos anuales. A priori uno imaginaría que estas personas, por cumplir una función pública o por su situación económica, quizá no son las que el instituto tiene en mente cuando busca colonos para su tierra, es decir, que no son del perfil. Todas estas personas que he nombrado han adquirido las tierras antes del 2005.
Sí, es clarísimo.
Antes del 2005.
Seguro que no es el perfil priorizado y todas accedieron en el, anterior al 2005, 90 y pico. La información esa... Mauro Florentín pidió un acceso a la información pública, por eso es que es así pública en esa dimensión. Y lo que está claro es que el perfil que nosotros priorizamos en el acceso a la tierra hoy dista bastante, digamos, de esto. Existen en el instituto unos 20 casos que tienen rentas diferenciales, que bien, yo les decía que las rentas del instituto son el 50% del valor de mercado.
Sí.
Esas rentas diferenciales se le aplica un 70% más, o sea que estaríamos casi llegando al valor de mercado con intención de sacar el subsidio, ¿no? Esas son situaciones que están vinculadas a la definición de la renta diferencial, estaba vinculada al capital de explotación, porque poseen otros campos afuera, porque, ¿no? O sea, por el nivel de capitalización, de ingreso y de actividades que desarrollan. Una renta diferencial, que es lo que pagan estos 20 casos, entre ellos estos 4,
sí,
es un mecanismo momentáneo que toma el instituto, porque tomar las otras decisiones de salida de las tierras del instituto lleva como también un proceso. Y muchas veces cuando el Instituto de Colonización hace las observaciones en relación al incumplimiento de la ley, los colonos lo que hacen es revertir el incumplimiento, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, accedes a una tierra con un precio del 50% del valor de mercado, con una seguridad de vínculo, si cumplís con las obligaciones, si sos un buen colono, si tenés relevo generacional, pasa de generación en generación las tierras del instituto, ¿no? Entonces, en general, cuando el instituto le hace una observación, los colonos levantan las restricciones. En general, si no levantan las restricciones, vamos a una rescisión de contrato, sí, y si no entregan voluntariamente, vamos a un juicio, cosa que ha pasado.
Pero acá, ¿cómo se le podría llegar a sacar las tierras a estas personas?
Lo que pasa que hoy, momentáneamente, lo que hay es una renta diferencial, pero tenemos un conjunto de obligaciones que están pautadas en la ley.
Por ejemplo, lo de vivir a 50 kilómetros, ¿eso sería un causal para quitar las tierras a estas personas? No.
La no residencia, que los ingresos extraprediales son más importantes que la propia explotación. Por eso yo digo, hay un conjunto de casos que tienen... Yo lo que les quería plantear, esto es, nosotros tenemos una
ley... El titular de la tierra es el que tiene que ceñirse al tema, por ejemplo, de la residencia.
Sí, claro, sí.
Es el titular.
Sí. Nosotros en el instituto, esto es otro cambio también del 2005. Del 2010 al 2015, para darles un dato, hicimos 2.000 inspecciones, ¿no? No significa que sean 2.000 colonos, son inspecciones que se hacen y que a veces se repiten para poder levantar una información más precisa. De esas 2.000 inspecciones, debemos tener unas 500 con observaciones e incumplimientos de la ley, ¿no? De esas 500, tenemos 100 que estamos en juicios, ¿no? Los otros estamos en ese proceso de negociar y de que la gente vaya... A los que llegamos al juicio es porque en realidad no visualizamos que vaya a haber un cambio, ¿no? A veces a la gente le da trabajo y, bueno, hay colonos que nos han dicho, pero ustedes no revisaban esto antes, ustedes no controlaban tal cosa. Bueno, hay que acostumbrarse que el instituto es otra institución.
¿Antes y que de la... qué? ¿Del 2005?
Claro. incluso de llegar a las casas. De llegar a las casas, de ver si hay condiciones de residencia, si la gente está viviendo, si se nota que hay gente viviendo.
¿Y quién está explotando? ¿Qué criterios se empleaban a la hora de adjudicar de tierras en 2005? Y, por ejemplo, en estos casos, ¿no?
Acá estamos antes hablando, de 2005.
Claro, antes de 2005.
¿Qué criterios?
Sí, claro, estamos hablando, a ver, el caso... digo, más allá del caso particular, porque pueden ser otros, ¿no? O el nombre en particular. Caram explota un predio de 707 hectáreas, ¿no? Y hoy estamos hablando que bueno, quizá pensando en la ganadería, que es la que necesita, ¿no?, una mayor cantidad de hectáreas en función de su renta y de productividad, estamos hablando de 300 como máximo. Acá tenemos 707 hectáreas. Es decir, ¿cuáles eran los criterios para adjudicar tierras? Y muchos casos, intendentes, políticos, que no tenían el perfil de un colono, ¿no? Un sector más vulnerable, sí, vinculado al trabajador rural.
Quizás hay algunas diferencias entre los casos, ¿no? Entre los casos que ustedes están nombrando, sí, sí, sí. Porque hay gente que tiene mucha trayectoria e historia de trabajo como colono. Pero lo que sí me parece que es importante que haya claridad es que en estos casos lo que se hizo fue una transferencia directa. No eran llamados abiertos, era el procedimiento que se utilizaba. Transferencias directas. La persona que tenía los recursos para comprar las mejoras del predio que quedaba libre porque el colono se jubilaba o porque se iba o porque lo echaba el instituto por alguna razón que no pagase o lo que sea.
Sí, sí, sí.
El que tenía los recursos para comprar las mejoras que estaban en el campo, pagaba las mejoras y se hacía adjudicatario de la tierra.
Con la renta diferencial.
Con la renta, sí, del 50%.
Sí, 50%.
Claro, la renta subsidiada.
Subsidiada.
¿No? O sea,
claro.
Era, por decirlo así, capaz que una llave, ¿no?
O el pago, ejemplo, de una llave para acceder. ¿El instituto se fijaba si esa persona ya tenía otro campo?
Esos
porque
controles.
Porque hay casos de que no gente que ya tenía dados. Campo y de pronto a través de colonización compraba campos a mitad de precio.
De los casos que en realidad llegamos con las inspecciones. No se nota, digamos, en el procedimiento administrativo que hubiese ese relevamiento.
¿Estos cuatro casos tenían
el
campo?
Criterio, no sé.
No.
Uno de ellos, el padre es colono propietario. Bueno, no. O sea, está. Hay gente que tienen historia con la colonización y hay otros que llegaron, digamos, con este proceso de tener los recursos y comprar
y comprar y punto, ¿no?
Lo que sí me parece importante es que ese es un cambio fundamental, porque en realidad cuando el relevamiento de cuál era el perfil y cuál era la disponibilidad de campos, en muchos de los casos no tendría que estar dado, porque vos ves las situaciones y no puede ser. Es imposible que alguien que hoy, yo que sé, quizás sea arrendatario de 200 y pico hectáreas, hoy maneje 9.000 hectáreas de agricultura. El día que accedió a las 200 hectáreas de campo del instituto, o 200 o 500, o así sean 50, ¿no?
Sí, sí.
Y si maneja 9.000 hectáreas de agricultura, no puede tener, aunque sean 50 hectáreas, una renta del 50%
no,
de valor. De
pero hay casos,
pero ¿están conviviendo esos casos viejos con casos nuevos? O
y sea, conviven porque ¿sí? conviven, y por eso yo le digo que nosotros hacemos un trabajo que está vinculado. Del 2005 acá se empezaron a hacer inspecciones, cosa que antes no se hacían. Esas inspecciones detectan estas situaciones, ¿no? De los incumplimientos. Cuando se detectada el incumplimiento, se le informa al colono que se detectó ese incumplimiento, se le da vista. Si el colono levanta la restricción, que no va a dejar en ese caso hacer las 9.000 hectáreas de agricultura, empezamos con el otro proceso de rescisión de contrato. Rescisión de contrato. Entregan voluntariamente, no pasa nada. No entregan voluntariamente, vamos a un juicio. Un juicio que la gente con mayores recursos y con más disponibilidad
Sí, sí, puede aguantar.
Puede aguantar más tiempo, más tiempo, sí, que cualquier otra familia que tenga otra situación de urgencias y que en realidad. Yo insisto, que los colonos, que realmente son perfil colono, que son gente que trabajan, que su medio de vida es el medio rural, digamos, la producción agropecuaria, en general hace el esfuerzo de levantar la restricción. Claro, si tu medio de vida es el medio rural, pero tenés 2.000 hectáreas afuera del Instituto de Colonización...
¿Y qué porcentaje de colonos estaría en esta situación de tener otro campo por fuera del instituto?
Nosotros, de casos de incumplimientos, que no solo por campos fuera del instituto, sino que a veces son porque realizan otra actividad que es su principal ingreso. Bien. Es la combinación de las situaciones.
Perfecto.
Incluso algunas son de mal uso de los recursos naturales, ¿no?
Ahí está.
Y a veces son las combinaciones de varias, ¿no?
¿Pero un porcentaje alto o es un porcentaje menor?
No, tenemos, por eso le digo, de las inspecciones debemos tener 100 casos duros.
100.
Duros.
¿Y en juicio?
Duros. Juicios tenemos hoy, tenemos 200 juicios en términos generales, algunos son por cobrar, por no sé qué. Pero en realidad, de lanzamientos, estamos en el entorno de unos 30 casos.
¿Y alguno de esos son estos cuatro casos? No.
No.
Bien, perfecto.
Ahora, ¿qué pasa si...?
Y han habido casos de lanzamiento... Claro, algunos no son tan sonados como otros, pero pero bueno, ahora recientemente en Río Negro, en Paysandú, en Canelones, en San Javier... No, han existido casos, y en estos años de historia han existido casos simbólicos.
¿Hubo
¿no?
problemas con gente que haya cambiado la titularidad de alguno de los campos que tenía por fuera del instituto?
Sí, a veces sugieren el cambio de titularidad. Lo que pasa es que siempre el cambio de titularidad tiene que estar el directorio del instituto estar de acuerdo, ¿no? Ahí eso, el cambio de titularidad no se hace unilateralmente.
No estaba pensando solo dentro de los campos del instituto, sino lo que tienen los campos afuera del instituto, ¿no?
La propiedad de los otros.
La propiedad que
yo
está,
solamente exploto la de colonización.
Claro, lo que propiedad está afuera. Porque el caso de 9.000 hectáreas haciendo soja y con 200 en el instituto es como un caso extremo. Yo creo que si tuviera 9.000 hectáreas ya ni me preocuparía por la de 200 del instituto.
Estoy de acuerdo.
Soltaría todas las restricciones.
Hay que ver cómo nos va.
Exacto. pero un caso donde sea más medida la correlación, es decir, que uno tuviera 500 o 600 hectáreas por fuera del instituto y 300 o 400 dentro del instituto, ¿no? Y se hace una inspección y se contata esto y se le dice, señor,
claro,
bueno, lo que voy a hacer es vender las que tengo afuera del instituto.
Capaz que yo no fui clara en... Acá el problema no es tener tierras afuera del instituto. El problema es la escala de producción que estamos hablando. Si un colono que es arrendatario, ¿no?, de 300 hectáreas del Instituto de Colonización y es arrendatario hace, no sé, 20, 30 años, ¿no? Entonces logró por el proceso de capitalización y por la política pública del instituto hacerse de otras 200 hectáreas afuera del instituto y armar una unidad de producción de 500, no es el problema.
Pero si es al revés.
Porque... después.
Pero si es al revés.
Ah, no, claro, lo hizo después. Lo que pasa es que, claro,
la tierra...
Pero yo lo declaro.
Claro, lo que pasa es que tú hoy cuando haces las inspecciones te encontrás con una cosa dada. O sea, si hoy un colono que accede a la tierra hoy dentro de un tiempo hace este proceso de capitalización, hoy lo que tenemos, las situaciones estas más complicadas, hoy tenés una mirada hoy, momentánea, una foto de este momento. Hoy tiene tantas hectáreas del instituto y tantas hectáreas afuera. El problema no es tener hectáreas afuera. El tema es cuál es la escala de producción, el nivel de capitalización y si esa familia sigue necesitando, ¿no?, tener una política de tierra subsidiada por el instituto. Si esa familia no puede ya decir, bueno, estas tierras las dejo, o el instituto dice, estas tierras las tiene que devolver, porque la unidad de producción puede seguir funcionando con el nivel de capital que tiene afuera. Y en las tierras que vuelven al Instituto de Colonización, otra familia empieza ese proceso productivo, ¿no? De generar su proyecto de vida y productivo. Que eso... O sea, nosotros recuperamos bastantes tierras y bastantes tierras que van a esos llamados abiertos que decíamos hoy. Y tenemos una demanda capaz que de las empresas.
Ahora son todos llamados abiertos y se estudia todos los perfiles del colono y las prioridades son...
productores familiares y asalariados rurales.
Rurales.
Y lo otro, nosotros tenemos una demanda muy alta de tierra, ¿no? O sea, en las unidades de producción familiar estaremos en el entorno de... cubrimos el 20% de las demandas que se presentan. No todos digo que tengan el perfil total. Bueno, siempre priorizamos a determinados sectores.
Claro.
Pero en las demandas grupales estamos llegando al 30-35%. O sea, en realidad demanda de tierra hay, por eso que también en la definición política es continuar con la compra de tierras para dar respuesta a esa demanda. Pero mientras que avanzamos en la compra de tierras para dar respuesta a esa demanda, vamos regularizando las situaciones a la interna del instituto. Porque no solo alcanza con incorporar tierras, sino que las tierras que están afectadas a la ley tienen que ser usadas acorde a la ley. Lo que pasa que a mí lo que me parece bastante importante es que se entienda que en cualquier institución pública, un procedimiento administrativo y el procedimiento para llegar, digamos, al objetivo que te planteas, tiene un procedimiento administrativo que hay que respetar. Porque, bueno, eso que decíamos hoy al principio, bueno, si todas las ventas de tierra que se habían hecho las dábamos por ilegales, digamos, se arma un desastre dentro del instituto. O si sacas a todos los que debían en el 2005 la renta de más de 2 años, nada, perdés una política de tierra y un capital que
ahora,
no era lo que hacer.
También es una realidad que durante mucho tiempo el Instituto de Colonización había muchos casos de gente que ya tenía campo, tenía bastantes hectáreas, inclusive ya eran productores, no pequeños ni medianos, productores grandes, que compraban campos al instituto porque tenían 50% de subsidio, lo cual era un gran negocio.
Arrendaba,
quiero decir, arrendaba. Y a veces lo lograba, bueno, porque tenía el capital para hacerlo.
Es clarísimo.
Y porque ni siquiera estaba tan publicitada la historia como para que se arrimara más gente, ¿no?
O sea, como unas
adjudicaciones directas hecha así. Ah, sí, acá parece que hay un campo, me enteré del instituto que no. Ah, bueno, voy, tengo la plata.
Es que no existía ni
pero
la
a mí no me queda claro, no me
aclaro
si,
no existía eso.
Si esos casos hoy día se están reviendo, ya personas que.
Se están reviendo porque nosotros, del 2000, les cité, no sé, tengo la tabla ahí con las inspecciones.
Del 2004.
Del 2010 al 2015 hicimos 2000 inspecciones. De esas 2000 inspecciones, 500 casos tenían incumplimientos. Bien. De esos 500 con incumplimiento, te puedo decir que núcleo duro, 100. Porque los otros 400, estamos seguros que van a levantar las observaciones que le hicimos. Ahora, de ese núcleo de 100, nosotros empezamos con el proceso que les estoy diciendo administrativo. Y en una institución pública, respetar los procedimientos administrativos hacen llegar al resultado correcto, ¿no? Porque nosotros no resolvemos de un día para otro, rescindir el contrato, una resolución de directorio. Pero eso va a un proceso judicial siempre. El que quiere, digamos, el que no está de acuerdo con lo que nosotros resolvemos, siempre va a un proceso judicial y va a un juicio, que duran 2-3 años.
Bien.
Incluso no teniendo razón el otro. Y siendo muy clara la ley de colonización y muy claras muchísimas veces las resoluciones del Poder Judicial en relación al cumplimiento de la ley. Entonces me parece que ahí las cosas no son inmediatas. Por eso yo digo, del 2005 acá han salido, no sé, no contamos los casos, pero muchísimos casos que conocemos de gente, de profesionales del área agraria y de no del área agraria. Gente muy capitalizada que tenía tierras del Instituto de Colonización y Arrendamiento. Gente que también había, porque nosotros nos concentramos en el arrendamiento porque es porque bueno, es la figura de la política pública y porque tienen el 50% del valor de renta, ¿no? Y porque en realidad también es la definición política de este gobierno, arrendar las tierras y no venderlas, mantener en propiedad del Estado las tierras. Ahora, también durante muchos años se vendieron tierras del instituto a un valor que no diría que estábamos hablando de valores de mercado, ¿no? Porque se compraron con y cuando ahora se van a vender, por ejemplo, propietario de tierra, las tierras que están afectadas a la ley tienen un valor menor. ¿Por qué tienen un valor menor? Porque las tierras, los propietarios que tienen hoy tierras del Instituto de Colonización, tienen una limitación de la propiedad privada. Ellos no pueden hipotecar sin la autorización del instituto. Si hacen mal manejo de uso del suelo, bueno, también le ocurre a los otros, pero van a tener una multa del Instituto de Colonización, aparte de la de RENARE. No pueden venderle a cualquiera. O sea, tienen una limitación de la propiedad privada. Porque la ley que se concibió en el 48 estaba pensando en una política de tierra que combinase la propiedad la propiedad con el arrendamiento, pero sí en una política de tierras que está pensada con enfoques de territorio, ¿no? Decir, bueno, esta área y este territorio es de tierras de colonización. ¿Qué hay en esas tierras de colonización? Tierras de productores familiares y asalariados rurales. Que esto de construir territorio y de construir ciudadanía en un lugar. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero nosotros compramos siempre entre 500, 1000 hectáreas, ¿no? Difícilmente compremos fracciones muy pequeñas. Si compramos fracción muy pequeña es porque vamos a dar respuesta a algunos casos. Pero intentamos hacer una intervención de territorio que permita impactar en un territorio y mantener a la gente en ese lugar. Porque ahí, aparte de llegar el instituto, tiene que llegar MEVIR con las viviendas, la electrificación rural, la infraestructura. Tiene que haber una escuela para que los gurises vayan a la escuela.
Estas últimas 100.000 que compró el Estado, y después le voy a preguntar cuántas proyecta comprar en los próximos 10 años y colonización, ¿en qué zonas del país están mayoritariamente repartidas?
Tenemos presencia en los 18 departamentos, excepto en Montevideo. Las 100.000 hectáreas, la verdad que han sido en todo el país. Compramos en Artigas, en Salto, en Paysandú.
¿Pero con predominancia en algún departamento o no?
Predominancia tuvimos en la zona del noreste, porque teníamos menor presencia. En la colonización del Banco Hipotecario, aquella histórica, tenía mucha presencia en el litoral, ¿no? La primer colonia, la 19 de abril, está en Paysandú. Entonces, tenía mucha presencia en el litoral. Nosotros empezamos a fortalecer el área del norte, donde están todos los productores ganaderos y los asalariados rurales. La zona de la lechería, hemos hecho un efecto bastante importante en relación a la lechería. Trabajamos, a fin del 2014, incluimos 3.000 hectáreas en San José, que es un montón. Es un montón porque están pensadas solo para la lechería, ya sea para complementar los emprendimientos que existen ahí. San José, Canelones, la zona de la cuenca ha sido en Soriano, ahí hubieron intervenciones importantes, pero creo que el noreste si hay que concentrar, y la zona de la cuenca lechera, porque la definición política también fue trabajar e intervenir en la lechería, que da mucho, está muy vinculada a la producción familiar, muy vinculada a la erradicación de la gente en el medio, pero la lechería también, aparte del propio emprendimiento de la producción familiar, genera otros movimientos económicos en el entorno. Cambia totalmente. Una colonia que instalamos en Florida, en un campo que era una empresa sola que compramos el campo, hay 18 familias viviendo con los gurises en la escuela, con la electrificación llegando, con los tambos ahí, llegando la línea de leche, llegando el movimiento económico y el trabajo que genera la lechería. Entonces ahí también fue un impacto bastante importante.
Bien. Gómez, ¿alguno de los...?
No, y una que me quedó pendiente. ¿Cuánto piensan comprar de acá a los próximos 10 años? ¿Tienen presentado?
Sí. El presupuesto... Nosotros tenemos los recursos de los impuestos para la compra de tierra, que se utilizan exclusivamente para eso. Estábamos hablando en este quinquenio de estar en el entorno de los 40 y 60 mil hectáreas, o sea, más bien en los 50 mil probablemente estemos, y haciendo la inversión que se del 100% de los recursos que vienen para eso. Por quinquenio, estamos hablando de una inversión de que está en el entorno del 25 o 30 millones por año, o sea que estamos entre 40 y 50 mil hectáreas. Siempre depende de dónde compremos, porque está clarísimo que el valor de la tierra en el área de la lechería no tiene nada que ver con el valor de la tierra en Tacuarembó o en la zona de la ganadería. Pero bueno, como la intención es intervenir en todos los departamentos, eso implica que tenemos que comprar tierras de alto valor y de bajo valor, porque la idea es dar respuesta a las demandas en todo el territorio nacional.
La última. De los cuatro políticos que menciona el semanario Busca, ¿alguno de esos casos estaba en observación?
¿De los 100 casos?
De los cuatro sí. Casos que mencionó Búsqueda, ¿no? Los políticos que tienen tierra de colonización de antes del 2005. ¿Alguno de estos casos está observado?
Nosotros
está...
tenemos 18 casos que tienen rentas diferenciales. Si tienen rentas diferenciales, es porque alguna observación hay.
Bien.
La definición de la renta diferencial es una, y lo dice el propio documento que lo trabajó, es una definición que nunca va en contra de lo que pauta la ley. El instituto puede hacer rentas diferenciales porque hacemos de todos los estilos. De subsistencia, de rentas del programa de estabilidad lechero, tenemos. Rentas diferentes tenemos, podemos aplicarlas. Lo que digo que los 18 que tienen es porque hay alguna observación en relación a la así que siempre, todos esos casos seguro que tienen algo.
O lugar de residencia, o porque tienen otros campos que también, claro, tienen rentas mayores.
Sí, que el nivel de activos, digamos, está bastante por arriba de lo... En realidad siempre hablan de dos cosas. Del tipo de emprendimiento agropecuario y de la capitalización que tiene ese emprendimiento, o incumplimientos, actividades afuera del instituto, de la producción agropecuaria. O la residencia también. La residencia siempre va en el paquete, la verdad. Cuando vos, no es la única razón, digamos. Siempre tiene, cuando está la residencia como un incumplimiento, es porque también hay otra actividad que seguro no es son muy excepcionales los casos que exclusivamente por residencia, porque es que siempre va acompañado de otro, es porque o priorizan otra cosa en su vida, porque su proyecto de vida es otra cosa y no es la producción del campo.
Muy bien, Jacqueline Gómez, presidenta del Instituto de Colonización, gracias por estos minutos en Zona Tremendo.
Bueno, gracias a ustedes, un gusto.